Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump asegura que el fin de la guerra está cerca. Muy buenos días, Íñigo Palomar.
Muy buenos días, Beatriz. La cadena Fox acaba de publicar un avance de la entrevista que le han hecho al presidente estadounidense. Y esto es lo que dice sobre la guerra de Irán.
Creo que está muy cerca de terminar. Yo lo veo prácticamente acabado. Tuve que intervenir porque si no lo hacía yo, ahora mismo Irán tendría un arma nuclear. Y si Irán tuviera un arma nuclear, estarías diciendo a todo el mundo, sí señor, y eso es lo que nadie quiere.
Bueno, no es la primera vez que el presidente norteamericano se manifiesta en este sentido, pero lo cierto es que la guerra está en una fase distinta, con un alto el fuego en marcha. Los misiles han dejado paso a los bloqueos navales. De hecho, la Armada estadounidense ha interceptado hace unas horas dos petroleros iraníes en el Golfo de Omán. Y ahora parece que es la diplomacia la que se abre paso. Irán y Estados Unidos se podrían sentar a negociar en los próximos días, es lo que ha asegurado también Trump. Y eso está animando a los mercados. Y el petróleo está a la baja ahora mismo. El Brent lo tenemos por debajo de los $100. Veremos si las palabras de Trump son el preludio de una paz más duradera, porque la guerra, además de las vidas que ya ha segado, está mermando la economía global. El Fondo Monetario Internacional baja al 3,1% su previsión de crecimiento mundial y eleva al 6% la inflación en un escenario de guerra prolongada. Una vez más, la economía corre el riesgo de descarrilarse. Así arranca ese análisis del FMI. Eso sí, España, a la que también se le rebaja un pelín las perspectivas de crecimiento, es la que sale más indemne de la complicada coyuntura internacional. Nuestro país encadenará cinco años como líder del crecimiento en Europa, pese a la guerra de Irán, y continuará liderando el crecimiento de la eurozona en 2026 y también en 2027. Como decía, Trump da por terminada o casi por terminada la guerra, y la Casa Blanca además informa de que Israel y el Líbano han acordado seguir negociando bilateralmente. Por ahora no se sabe dónde ni cuándo tendrán lugar esas conversaciones, esas próximas conversaciones, pero en la primera reunión que han mantenido, ambos coinciden, el Líbano e Israel, en la necesidad de luchar juntos contra Hezbollah.
Hoy descubrimos que estamos del mismo lado de la ecuación. Ese es el aspecto más positivo con el que podríamos habernos quedado. Estamos ambos unidos en la liberación del Líbano de un poder ocupante dominado por Irán, llamado Hezbollah.
Eran las palabras del embajador israelí en Estados Unidos, de Yehiel Leiter. Eso sí, Israel no detiene sus ataques en el sur del Líbano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, a las 9 de la mañana, tenemos sesión de control. La corrupción va a ser el tema principal. Una vez más, se ausenta Pedro Sánchez, además de Carlos Cuerpo y otros tres ministros. El foco del PP, por lo tanto, será Félix Bolaños, que ha cargado duramente contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que ha decidido procesar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Los populares se centrarán también en Óscar Puente, después de que la Guardia Civil haya confirmado que la vía de Adamuz estaba rota un día antes del trágico accidente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los escándalos prometen enzarzar al gobierno y a la oposición en una guerra total en el Congreso, pero el procesamiento de Begoña Gómez hace sudar al PSOE, consciente de que la causa instruida por Juan Carlos Peinado, como reconocen desde las alturas, es la que más desestabiliza a Pedro Sánchez. Su ausencia del pleno, así como la de Carlos Cuerpo y otros titulares clave, llevará al PP a formular una pregunta genérica a Félix Bolaños. ¿Ha merecido la pena, ministro? Así inquirirá Esther Muñoz para lanzarle el auto de Peinado a la cara y exigir la dimisión al responsable de justicia ante su hostigamiento contra el juez. Vox, en paralelo, cuestionará a Bolaños sobre si el gabinete está a la altura de los españoles. La estrategia del Itumas volverá a ser el mecanismo de defensa del Ejecutivo en el intento de salir a flote del deterioro de su imagen. Otro ministro en el punto de mira es Óscar Puente, tras el informe de la Guardia Civil sobre la tragedia de Adamuz. Víctimas del accidente han convocado una concentración ante la Cámara Baja para exigir responsabilidades.
Gracias, Ricardo. Hoy el Boletín Oficial del Estado además publica el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros. A partir del jueves se podrán presentar de forma telemática las primeras solicitudes. Tendrán derecho quienes llegaran a España antes del 1 de enero y puedan demostrar que llevan 5 meses seguidos de residencia. También será imprescindible un certificado de antecedentes penales. Y en los deportes, el Barça gana pero el Atlético de Madrid se clasifica para las semifinales de la Champions League. Los de Flick empataron en 25 minutos el 0-2 de la ida con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres. Los azulgrana pudieron marcar incluso más goles, pero Musso lo evitó. Los colchoneros fueron más efectivos, marcaron a la contra y pusieron el 1-2. El Atlético de Madrid vuelve a semifinales de la Champions 9 años después. Ahí esperan o Sporting de Lisboa o Arsenal. Hoy, turno para el Real Madrid, que tendrá que remontar el 1-2 de la ida contra el Bayern de Múnich. Lo podrás seguir aquí en la cadena COPE en Tiempo de Juego. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Aquí seguimos poniendo las calles a las 5 y 5 de la madrugada de este miércoles 15 de abril de 2026. Como siempre, te doy las gracias por estar ahí al otro lado de la radio y por dejarnos acompañarte en estas horas de la madrugada. Hay historias, la verdad, que son un ejemplo de hasta dónde puede llegar la coordinación médica y el compromiso humano. Y este es el caso de la que te voy a contar hoy, de la historia con la que ponemos esta calle positiva. Es el caso, además, del equipo de cardiología infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre, que ha logrado operar con éxito a 3 bebés en riesgo vital en apenas 24 horas y en 3 comunidades autónomas distintas. Una carrera contrarreloj que ha implicado traslados urgentes, cirugías complejas y la coordinación de decenas de profesionales sanitarios. Una intervención múltiple que pone de relieve la capacidad que tiene nuestro sistema público de salud y la experiencia de un hospital referente en cirugía pediátrica. Los 3 casos presentaban situaciones críticas que requerían intervención inmediata para garantizar la supervivencia de esos recién nacidos. Equipos especializados se desplazaron y coordinaron para actuar con rapidez en un operativo que no dejó margen para el error.
Pues conseguimos operar 3 pacientes en 3 comunidades autónomas diferentes, que para nosotros ha sido un reto, sobre todo organizativo, porque somos 4.
Al que escuchas es al doctor Lorenzo Boni, jefe de sección de cirugía cardíaca infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre. Él y su equipo, hasta la pasada semana, nunca se habían enfrentado a una situación de este calibre tan compleja. Su trabajo demostró no solo una gran pericia técnica, sino también una extraordinaria capacidad de organización. Cada intervención supuso un reto distinto y todas compartían un mismo objetivo: salvar vidas en una situación límite.
Conseguimos desdoblarnos en 2 equipos, nos organizamos para ir a primera hora de la mañana de ese día, de ese miércoles. 2 cirujanos se quedaron aquí operando el paciente programado y otros 2 fuimos a Toledo, que un bebé también de pocos meses que estaba en una situación de fallo respiratorio.
El bebé se encontraba en una situación tan comprometida que obligó al 12 de octubre a activar el programa ECMO, Sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea. Un sistema que funciona como un corazón y pulmón artificial y que precisa de un equipo multidisciplinar. Este logro ha sido posible gracias a la colaboración entre distintos servicios sanitarios autonómicos y al liderazgo del equipo del Hospital Universitario 12 de Octubre. Aquí en Poniendo las Calles hemos hablado recientemente de estos traslados ECMO, un ejemplo de cómo la sanidad pública puede responder con eficacia ante situaciones extremas, sobre todo cuando el tiempo es el factor más determinante. Más allá de la complejidad médica, esta historia habla de coordinación, de vocación y de trabajo en equipo.
Es un servicio que, pues, por el volumen de pacientes que tenemos lo que estamos en esta sección, estamos dedicados al tiempo completo a la atención de los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas.
Increíble, la verdad. 3 vidas salvadas en 24 horas, 3 familias que hoy respiran aliviadas y un equipo médico que vuelve a demostrar que en los momentos más críticos la rapidez y la experiencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Qué importante es tener y cuidar de nuestra sanidad pública. Son las 5 y 9 de la madrugada, 4 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así, hablando de esta buenísima noticia, Llegamos al último tramo del programa de este miércoles, como te decía, que es 15 de abril. Santos César de Bus, presbítero y fundador. Damián de Molokai, religioso. Y Abundio, laico. Aquí estamos, quien te saluda es Beatriz Calderón, pero aquí a mi ladito tengo también a Cristina Carazo, a la que le doy también los buenos días. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues muy bien también. Ya nos queda pues algo menos de una horita de programa. A las 6 toma el relevo los compañeros de Herrera en COPE y tenemos que contarte muchas cosas todavía en esta hora. Porque lo primero, para aquellos ponedores que se incorporan en estos momentos, ¿de qué llevamos hablando con los ponedores desde la 1:30 de la madrugada, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, en las redes sociales?
Pues llevamos hablando toda la noche de los niños y de la infancia, porque además este miércoles estamos celebrando el Día del Niño en España y estamos preguntando a los ponedores por su niñez. Todos, es verdad que guardamos un montón de recuerdos de nuestros primeros años, porque además los niños son maravillosos y siempre pues, nos contagian, vea, su inocencia y su emoción. Así que, ponedor, ¿fuiste un niño feliz? ¿Cómo recuerdas tu infancia?
De todo esto estamos hablando con los ponedores, eso es. Queremos que nos lo cuenten en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, que es el 662-942-605. Pero esto es solo una parte, leer y escuchar esos mensajes. Hay más cosas que queremos contarte en esta hora.
Claro que sí, como es habitual, va a ser un ponedor el que tome la palabra y escucharemos La Máquina del Tiempo en canciones de rock y también con Alfonso García Motorman, que hablaremos de un estudio pues, que analiza cuáles son las principales distracciones que hay al volante.
Un montón de cosas, así que vamos a darnos prisa porque si no, no nos da tiempo a todo. Decía de recordarte las vías de participación, faltaba el teléfono del estudio 950-6006, que es gratuito. Si te apetece, pues ya sabes, darnos un telefonazo, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas ese diploma oficial de ponedor. Pero ahora sí, si me estás escuchando a las 5:11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por este miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Fueron tantos sueños los que maté por ti. Fueron tantos los besos que rechacé por ti. Fueron tantas horas muriendo de amor por ti, sin darme cuenta que no eras para mí. Fueron tus palabras las que cegaron mi luz. Fueron tus caricias como clavos en mi cruz. Fueron tus cartas un puñado de papel. Sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel. Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, tanto amor, me mata y me da vida a la vez. Tanto amor, tanto amor, que ya no sé qué hacer. Como un regalo de Dios y tu mundo loco, la locura de los dos. Fueron tus alas las que me hicieron volar. Sin darme cuenta te fui amando más, más. Mía, la culpa ha sido mía, creyendo
La culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, me mata y me da vida.
Cinco y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, conociendo un poquito mejor a nuestros ponedores, bueno, conociendo sobre todo cómo eran de pequeños, cómo pasaron su infancia, si fue una infancia feliz, qué es lo que hacían. Ana Matilla nos cuenta que cuando era pequeñita salía de clase, hacía los deberes súper rápido y el objetivo era salir a jugar a la calle con sus amigos, que no pudo ser más feliz, que es que lo pasó fenomenal.
Es que
recuerda a mi hija,
sí,
que llega a casa y hay veces que ya he hecho los deberes para salir corriendo.
Claro, hombre, es un momentito.
La están esperando.
Mira, Gloria nos dice que recuerda una infancia feliz jugando a la comba, al escondite y al parchís. Y fui catequista en la parroquia del Carmen en Elche. Me encantan los niños y en esa época más. Todos querían ir conmigo. Fue un tiempo bonito y cuando me ven me recuerdan y me dicen: tú fuiste mi catequista. Ellos se hacen hombres y mujeres y cambian. Y yo estoy pues más o menos igual. Pero es verdad que me recuerdan y es muy bonito. O Santiago, que dice: yo lo que más recuerdo era que siempre estábamos jugando en la calle. Éramos muchos niños todos los días juntos. Y por otro lado, recuerdo que siempre quería estar con mi padre. Era butanero por la zona del Rasto de Madrid. Y yo me levantaba súper temprano para irme con él. Empecé el colegio con 5 años y con 4 años pues yo me iba todos los días con él y su camión.
Claro, qué bueno, tan chiquitito, ¿eh?
Pues sí.
Ir con el camión. Vicent dice que de su infancia también tiene muy buenos recuerdos. Sobre todo de que su padre siempre iba con ella y que la consentía todo lo que quería. Era la niña de los ojos de papá.
Mira, María nos dice: yo recuerdo mucho el campo, volvería a los 6 años a recoger huevos, a ir al huerto, la piscina, los olivos, a ir con mi padre a montar al tractor, ver a mi madre haciendo ramos de rosas o chiquitos de violetas para la Virgen. Qué inocencia y que cualquier cosa pues en esa época nos hacía felices,
sí,
es verdad.
La verdad es que hacer feliz a un niño es bastante sencillo. Hay estudios, a mí me resulta curiosísimo, porque cuando vemos, por ejemplo, ahora con las guerras que hemos tenido y con los graves problemas que hay, los conflictos que ocasionan, bueno, pues una migración brutal de esos países hacia otros, en este caso Europa. Y veíamos esos centros de refugiados.
Claro.
Hay gente que cuando ve a los niños dice: qué pena. Y siempre que hemos hablado con alguien que trabaja en esos centros de refugiados dicen: si somos capaces de organizarlo bien, aunque estén entre el barro, entre la chatarra, la situación es horrible, pero si a ellos les damos una buena atención y sobre todo tienen que comer,
claro,
son felices
y que
se adaptan perfectamente a la situación.
Y que siempre son el rayito de luz de dentro de todo ese problema y de pues esas situaciones.
Eso es.
Que siempre se focalizan en los niños porque son los que sacan siempre una sonrisa.
Claro.
Y por eso siempre hay que intentar que, como dices, que sean lo más felices posible dentro
de
lo
que cabe. Es alucinante. No, claro, la situación es tremenda. Han tenido que abandonar su casa por diferentes motivos. Y ellos, si tienen comida, si son capaces estos centros de refugiados de tener, de proveer comida para todos ellos, y luego les montan una pequeña escuela, o aunque la situación siga siendo deplorable, porque la verdad que es una pena verlos así, cuando tú estás acostumbrado además a vivir de otra manera, pero ellos están con una sonrisa en la cara.
Les das un balón y son los niños más felices del mundo. Y dices,
así que hacer feliz a un niño es bastante sencillo. Solamente hay que poner un poquito de atención y de interés. Es lo más importante. Bueno, mensajes también en el WhatsApp sobre la infancia de nuestros ponedores. 662-942-605. Veremos qué cuentan.
Hola, familia de ponedores.
Hola.
Muy buenas. Soy Juan Carlos. Estoy en estos momentos más feliz todavía porque estoy recordando mis viejos tiempos de infancia, porque estoy en un pueblecito y me crié en un pueblecito de Ávila. Con lo cual, tengo la infancia en estos momentos a flor de piel, así que nada, mándalos un saludo y recuerda, como siempre, soy ponedor.
Además, es inevitable cuando regresas a un... Porque si vives en el mismo sitio en el que te criaste, bueno, es tu día a día. Pero si no vives en ese sitio y vuelves en un momento determinado, en verano, en vacaciones, o a visitarlo, jolín, es que te inundan los recuerdos.
Sí, sí, exactamente.
Tú que no vives allí, claro, cuando vas.
A mí me gusta mucho ir, por eso intento ir lo máximo posible, porque para mí es como mi sitio. Es como una desconexión, es mi hogar, exactamente.
Es que es así. Se siente como tu hogar, aunque vivas aquí y lleves ya muchos años. Vamos a escuchar otro mensaje.
Buenos días. Una infancia muy bonita, que merendábamos el mismo portal, trocito de chocolate y pan, que era riquísimo.
Qué bueno. Él recuerda a la comida aquí, somos ponedores, somos unos tragaldabas y qué raro que todavía no había salido el recuerdo de lo que se comía, de esas meriendas.
¿Tú tenías alguna merienda en específico?
Pues probablemente no sea mi favorita, pero sin embargo la tengo guardada a fuego porque me resultaba muy curiosa. Mi abuela me hacía lo del el pan con mantequilla y azúcar por encima, tú imagínate. Pero me encantaba el pan con chocolate.
Qué bueno.
Y luego un truco que todavía hago cuando tengo algún día así, pues por ejemplo el primer día de vacaciones, ¿no? Ese día desayuno las galletas de toda la vida, las Marías.
Las Marías, sí, claro.
Con mantequilla y mermelada.
Ay, eso lo hace mucha gente.
Las hago tapitas. Y la asunto, por supuesto, la leche, ¿eh? O sea, que te lo tiene todo.
Eso te iba a decir, una mezcla perfecta.
Lo tiene todo, no me quito de nada. Qué cosa más rica. Y además, si cae un poquito de mermelada en la leche, que la ves caer y luego dices, luego me voy a beber la leche.
Con el grumo.
Tiene la mermelada, me encanta. Hay gente que le da mucho asco a esas cosas, pero yo si cae mermelada o chocolate no tengo problema. Si cae otra cosa, sí. Pero si cae mermelada o chocolate...
Un poquito.
Sí, hay gente que le da mucho coraje, por ejemplo, cuando unta una magdalena así le cae un cachito de miga, yo la cojo luego la cuchara y me la como.
A mí me da muchísimo asco. Yo como haya grumo, sí, como haya algún grumo o algo sólido dentro de mi colacao,
no lo toleras.
No puedo, no me gusta, o sea, es verdad que pues al final ves lo caerlo y coges con una cuchara y lo quitas como
rápido.
Dices. Pero no me gusta, no, es que encima me da como...
Qué cosas más ricas. Bueno, hablando hoy de la infancia de nuestros ponedores, 662-942-605, tienes ese teléfono para enviarnos una nota de voz. Pero ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, pero llevada al mal, al crimen, al fraude. Enseguida hablamos de ello, 5:22 de la mañana. Llevamos un par de años que no dejamos de hablar sobre inteligencia artificial, aplicada además a muchísimos sectores. Hablamos de la inteligencia artificial en el arte, hablamos de la inteligencia artificial, bueno, pues en los trabajos, hablamos de la inteligencia artificial en la sanidad, cómo la ha transformado en los últimos años. Pero hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial porque, claro, también sirve y también estamos utilizando las tecnologías para el fraude, para las estafas. En esta ocasión hablamos de los permisos de conducir. Hay veces que hemos tratado el tema de los permisos de conducir por la falta de profesores, por las largas listas de espera para examinarse, pero en esta ocasión no. En esta ocasión lo hacemos por el último fraude que hemos conocido para sacarse el carné. Más allá de las chuletas que todos conocemos, nos encontramos ante la era de la tecnología y también se utiliza en el copiar. Para hablar de todo esto, hemos invitado al programa a Miguel Ángel Sáez, que es portavoz de la Guardia Civil en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por atendernos.
Muy buenas noches, Bea.
Bueno, como decía, hemos conocido esta información sobre un fraude en las pruebas teóricas del permiso de conducir. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en Logroño y en Calahorra?
Bueno, pues por primera vez se ha interceptado dentro de lo que son los exámenes para la obtención del permiso de conducir el uso de gafas inteligentes para copiar en ese examen y aprobarlo.
Lo insólito de este hecho es que haya sido en un examen, institucional, por así decirlo, que no ha sido en un colegio o en la universidad, sino que es el examen de la Dirección General de Tráfico, de la DGT. Resulta que se ponían unas gafas un tanto especiales. ¿Nos cuentas qué hacían con ellas? ¿Qué ocurría?
Bueno, se ponen unas gafas inteligentes. En esta ocasión lo que ha ocurrido es que ha cambiado el método. lo que han hecho ahora es adquirir unas gafas inteligentes y a través de unos auriculares que son como un grano de arroz, pues bueno, la persona que va a realizar el examen entra, se sienta en la mesa delante del ordenador y lo que está haciendo es transmitir con la cámara de las gafas ese examen en tiempo real y está recibiendo por el auricular las respuestas de un cómplice que tiene fuera de las instalaciones del recinto donde se examina.
Claro, ya se habían pillado en otras ocasiones pinganillos y demás, pero claro, con las gafas todavía no se había hecho. Es complicado, ¿eh?, descubrir, supongo, este tipo de engaños, a no ser que hiciera un gesto exagerado, porque claro, llevar unas gafas es lo normal si alguien las necesita para hacer el examen. Y con esos audífonos que nos hablas de un grano de arroz, pues no se nota nada. ¿Quizá ya teníais alguna sospecha?
No, habitualmente es en Guardia Civil, junto con los examinadores de la agrupación de tráfico, lo que hacen es, digamos, antes de empezar el examen, bueno, pues las personas que lo van a hacer se sientan y a partir de ahí, pues los agentes del GIA son los que empiezan, ya van de paisano y lo que hacen es una visualización y prácticamente ya están acostumbrados en detectar cualquier persona que lleve un auricular o en este caso unas gafas o las cámaras que se ponen en el pecho camufladas para enfocar la pantalla. Y que hacen gestos que no son muy normales y eso es lo que dan ya las primeras señales. A partir de ahí no se interrumpen los exámenes, se dejan que se acaben y a las personas sospechosas se les lleva a una sala aparte y es cuando se les interviene bien esos teléfonos móviles con los que están copiando o en este caso las gafas inteligentes con los auriculares. Para que os hagáis una idea, llegan a pagar entre 1.300 y 2.500 euros por este sistema para cometer el fraude.
Tremendo. Y nos contabas que es algo organizado, con personas en el exterior que les van dando la respuesta, supongo gente que tiene conocimiento bueno del temario que lo va mirando, claro.
Las personas que están fuera, diciendo la respuesta, sí tienen buen conocimiento. Pero los que se están examinando, principalmente, por ejemplo, estas 20 personas que han sido detectadas, pues estamos hablando que son ciudadanos de China, de India, de Marruecos, de Pakistán, de Portugal, que prácticamente no conocen bien el idioma y les sirve para poder aprobar ese examen y luego poder conducir. Si no se detectan, lo que conlleva es un grave riesgo para la seguridad vial. Una persona que no ha tenido los conocimientos suficientes para obtener ese permiso es un peligro cuando coja un vehículo para el resto de usuarios de la vía.
Claro. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Qué sanciones reciben los infractores?
Pues aquí la Ley de Tráfico y de Seguridad Vial califica estas conductas como infracciones muy graves. O sea, las consecuencias son una sanción económica de 500 euros por el uso de estos dispositivos de intercomunicación que no están autorizados. Luego tienen también la prohibición de presentarse a las pruebas para la obtención de este permiso durante un periodo de 6 meses. O sea, no se pueden presentar. Y luego la jefatura también, en este caso, les declara no aptos de manera inmediata en ese examen que han realizado.
Claro. Tras ocurrir esto, no sé si os habéis puesto en contacto con autoescuelas o ellas con vosotros.
Nosotros tenemos relación fluida con lo que es la Jefatura Provincial de Tráfico y luego también con diferentes autoescuelas. Pero aquí, a ver, la autoescuela no tiene nada que ver. O sea, ellos se buscan este tipo de mafias que hay, que venden estos equipos para poder copiar. Pagan el dinero, muchas veces no llegan a pagar la totalidad, sino que adelantan primera parte, pero si estamos hablando de 2.500, adelantan la mitad y cuando acaban, si han conseguido lograr el examen, es cuando pagan el resto. Pero fijaros que también cuando a estas personas se les intercepta, se les encuentran muchas veces el dinero en efectivo, que es la parte que les queda de pagar. En este caso aquí encontramos a uno de ellos 1.300 euros que llevaba encima y que era lo que tenía que haber pagado cuando hubiera acabado ese examen. Pero bueno, al menos no lo ha pagado y le han dado por suspendido.
Claro, supongo que tras haberlos localizado continúa la investigación, ¿no? Porque habéis tirado del hilo y no sé si seguís con esta red de personas implicadas en estos fraudes.
Sí, tenemos estas son investigaciones que bueno, pues van a largo plazo. Aquí se trata de, bueno, estas personas se les intercepta, se les intervienen estos equipos y a partir de ahí, pues cada uno de ellos se abren actuaciones para intentar llegar a este tipo de mafias.
Comentaba al principio que la inteligencia artificial se aplica en estos momentos a todo, incluida a la picaresca. ¿Qué otros fraudes son nuevos? ¿A qué otros fraudes os enfrentáis?
Bueno, lo que estamos viendo ahora también son pues las típicas estafas que te llegan a través de SMS o de correos electrónicos, donde bueno, ahora tenemos la campaña de la renta, pues ya están llegando mail fraudulentos y SMS fraudulentos para intentar bueno pues teclees y o accedas a ese enlace que te mandan para coger tus datos y, bueno, pues sacarte el dinero del banco.
Claro. En este caso supongo que los ciudadanos testifiquen es clave, ¿no? Para poder llegar hasta ellos, hasta los delincuentes.
Habitualmente el ciudadano sí suele comunicar en casos de estafas que han sufrido los hechos, ¿eh? El problema es que si yo sufro un delito de estafa y no lo comunico, pues tenemos una cifra negra oculta de lo que está ocurriendo. Entonces hay que animar a la ciudadanía que cualquier estafa, cualquier hecho que le haya ocurrido, hay que denunciarlo.
Miguel
Ángel. Denunciarlo para poder abrir esa investigación y poder detener al autor o autores.
Uh-huh. Miguel Ángel, ¿cuánto llevas tú en el cuerpo?
Pues 33 años.
Uh-huh. Entonces supongo que habrás visto la evolución en las estafas a las que os enfrentáis a lo largo de todos estos años. Claro, tú imagínate, de las chuletas hemos pasado a las gafas inteligentes. El caso es que siempre ha habido y habrá picaresca, ¿no?
La picaresca ha estado siempre. Hace 33 años pues no existían los teléfonos, no existían los teléfonos móviles, pero bueno, la picaresca estaba ahí, pues como te he dicho con las chuletas. Ahora, pues según va avanzando la tecnología, pues va avanzando la picaresca. Pero fijaros también que el timo de la estampita pues se sigue produciendo. Y ese timo de la estampita pues lleva muchos años en circulación y el ciudadano sigue picando. Aquí en La Rioja, pues todos los años tenemos un caso o dos casos del timo de la estampita.
Bueno, el timo de la estampita que lo han cambiado un poco, ¿no? A la época en la que estamos.
Bueno, el timo de la estampita sigue el mismo, pero luego hay una evolución que es el timo de los billetes tintados. Que es cuando ya te engañan, digamos que es el timo de la estampita, pero evoluciona. Pero el timo de la estampita, tal como se hacía hace 33 años, se sigue desarrollando ahora, o el timo del tocomocho.
Y ahora supongo que con lo de las smart glasses y todo esto, pues estáis más pendientes de las gafas, ¿no? Es lo que toca.
Pues nosotros sí. O sea, nosotros en todas las intervenciones que hacemos intentamos constatar que la persona a la que estamos identificando pues si lleva algún tipo de gafas inteligentes de que nos pueda estar grabando nosotros o cualquier otro ciudadano.
Pero es que además es un objeto que puede tener cualquiera.
Bueno, según el tipo de gafas. Hay gafas que estaríamos rondando entre los 600 y 700 euros. Y luego hay otras más baratas. Luego también tener en cuenta de que las gafas cuando graban tienen que tener una lucecita que avisa a la otra persona que lleva unas gafas que está grabando. En este caso, esa lucecita se anula y entonces no te das cuenta de que te están grabando.
Claro, esa lucecita roja, en caso de que no la puedan anular, puede ser una señal de alerta, por supuesto, en casos de estafa.
Sí, sí, llevan unas gafas que se ven una lucecita, es que esa persona está grabando con unas gafas inteligentes. Así de claro. Pero bueno, las gafas inteligentes todavía siguen, se pueden reconocer fácilmente porque son más voluminosas. Y luego las patillas son más anchas, que es donde llevan también el sistema de encendido y apagado. Que no son unas gafas normales que podemos tener a diario.
La cosa está en esa evolución en la que la tecnología tiene pues un gran protagonismo ahora mismo.
Sí, sí. Hay una evolución. Es que la tecnología avanza cada día. Y cada día veremos, gafas inteligentes pues con menos peso y más disimuladas.
Bueno, pues ha sido un gran placer, de verdad, hablar con la Guardia Civil, como siempre, en concreto con el portavoz en La Rioja, donde han localizado a esas 20 personas que estaban haciendo trampa para conseguir el permiso de conducir. Miguel Ángel Sáez, que es portavoz de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma. Gracias por habernos acompañado.
A ustedes y que tengan muy buenos días.
Y así llegamos a las 5:33 de la madrugada y lo hacemos hablando con un chico que no lleva gafas. Ni de las inteligentes ni de las otras, de ninguna. Él tiene una vista estupenda.
Sí, sí, sí. Tan inteligente no, pero vista bien.
Íñigo Palomar, ¿cómo estás?
Pues...
Bueno, hoy te vemos más triste de lo normal.
Sí,
pero
sí.
Pero es todo un detalle que hayas venido con un polo blanco.
Sí, bueno... Yo siempre quiero que los españoles avancen cuanto más mejor en los torneos europeos.
Cristina Carazo y yo estamos emocionadas.
¿Por qué?
Porque somos del Madrid las dos.
Y ay, como vengo de blanco...
Visto, te hemos visto... Además, que te favorece, no sabes cómo queda el blanco.
¿Sí? Bueno.
Estás guapo, pero
qué
de
bien,
verdad, ¿eh?
Cómo me alegro. No vas a mejorar mi ánimo, porque
no,
la verdad es que...
No, pero bueno.
Ay, tendría que mejorar esto. Tengo muchos años por delante para mejorarlo, pero no me puede afectar tanto el maldito fútbol, de verdad.
Bueno, claro que no, por favor.
Sí, pero no puede ser.
Pues esto
no
al año que viene.
Me afectan las injusticias, y ahí lo voy a decir.
Ah, bueno, si tú ayer decías que le deseabas suerte al Atlético de Madrid,
no.
Y la ha tenido.
Yo ahora en la Champions voy con el Atlético de Madrid porque, fíjate, tenía un muy buen amigo en el colegio, que era el único colchonero en el colegio de Barcelona al que iba, y en el 2014 se llevó un chasco monumental, y en el 2016 también. Así que le deseo a todos los colchoneros que se lleven la orejona. Y me haría mucha ilusión por Griezmann, que es un tío que es buenísimo, que es un mago de esto de la pelota.
Se va a quedar, ¿no?, hasta final de temporada.
Sí, luego se irá a Orlando, a Estados Unidos. Sí,
llegaría, hasta... Si llegan a la final de la Champions, llegaría.
Hombre, entiendo que sí. No soy Antoñito Ruiz, pero entiendo que sí. Y la verdad es que molaría mucho ver a Antoine Griezmann levantar una Copa de Europa porque se lo merece y creo que es un jugador histórico del Atlético y del fútbol, la verdad.
Bueno, pues a ver si hay suerte. Bueno, primero a ver qué pasa también esta noche con el Real Madrid. Yo sí que no tengo ninguna esperanza para mí,
es verdad.
Pero yo ceno igual. Yo últimamente ceno igual.
Bueno, cuando pierde el Madrid vienes rebotado un poquito.
No,
te afecta nada.
Sí, no.
Duermes
no.
muy bien, ¿eh?
No, a mí me molesta. Yo quiero que gane, pero las cosas como son no me enfada. Y encima, como tú dices, menos cuando veo que, bueno, pues la verdad que tampoco está haciendo demasiado mérito. Yo para eso soy muy justa.
Ahí lo dejas. Ahí lo dejas.
Palomar, cuéntame, háblame de actualidad al margen del fútbol.
Bueno, pues el Fox, la verdad es que ha sido una decisión. Ellos han cogido la entrevista que le han hecho a Trump y han publicado un avance. La entrevista se publica 6 de la mañana hora en Washington, que serán, calculo, nuestras 12, 1 de la tarde. Es decir, publicarán la entrevista íntegra, pero bueno, lo que han avanzado, me parece que como haya más exclusivas, más allá de lo que han publicado ya, que es Donald Trump diciendo que la guerra está llegando a su fin o que estaría cerca de terminar...
Pero es que esto lo dijo hace 2 semanas.
Sí, sí, el tema es que yo esta mañana a las 5 te decía que nos hemos acostumbrado a que Trump venga a decir de vez en cuando, para arreglar los mercados que están como están, que la guerra está a punto de terminar. Pero lo cierto es que esta vez lo dice en un contexto bastante favorable a que pueda terminar el conflicto. O sea, tenemos que entender que estamos en una tregua, en un alto al fuego por primera vez desde que empezaron los bombardeos el 28 de febrero. Tenemos que entender que ahora es una guerra más comercial con los distintos bloqueos navales, que hablaremos a partir de las 6 en el Real en Cope cómo están funcionando esos bloqueos. Y parece que la diplomacia ahora sí que sí se abre camino. De hecho, Trump ha anunciado próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Parece que se han establecido las bases, que ahora lo que se negocia son flecos. ¿Cuánto tiempo suspendemos el enriquecimiento de uranio? Pues Estados Unidos quiere 20 años, Irán propone 5. Pero bueno, ya parece que hablan el mismo idioma, ¿no? También tiene las conversaciones entre Israel y el Líbano. Hombre, yo estoy viendo un panorama que se acerca más a la paz que si me lo dices hace una semana y media. Entonces,
bueno,
me creo más a Trump cuando dice que la guerra está a punto de terminar. Me lo creo más que antes, que a todas luces era imposible porque se estaban muriendo, se estaba segando la vida de cientos de personas cada noche, vamos.
Uh-huh. ¿Y alguna cosa más aquí en España?
Pues mira, tenemos... En España vamos a zambullirnos...
Aquí que se cuece.
Pues bueno, aquí la política sigue en los juzgados, en la Audiencia Nacional tenemos... el caso Kitchen, en el Tribunal Supremo tenemos el caso Mascarillas Coldo, vamos a seguir analizando esos dos casos y hablaremos también de la regularización extraordinaria de migrantes, importante. Mm-hmm. Te recuerdo que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado, que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, mm-hmm, y que a partir del jueves ya se podrán presentar de forma telemática las primeras solicitudes, tendrán derecho a esta regularización, pues los que hubiesen llegado a España antes del 1 de enero, y que puedan demostrar que llevan 5 meses seguidos de residencia aquí en nuestro país. También será imprescindible, ojo, un certificado de antecedentes penales.
El Así problema que... de esto es, ¿todos los países te ofrecen ese antecedente?
Pues tendré que... Ahora el trabajo es leernos la letra pequeña.
Me ha parecido una buena pregunta, ¿verdad?
Sí, me ha parecido muy buena pregunta para
que
investiguemos.
Claro, de hecho, se ahora va a pedir el antecedente penales, pero probablemente haya países que lo mismo no los dan.
Claro, y...
¿Y eso cómo lo puede demostrar?
Sí, eso pues son los recovecos legales que ahora tendrá que solucionar la administración. Otro problema es si la administración será capaz, que suele estar bastante colapsada, de gestionar...
Esto.
Sí, gestionar esta oleada de regularizaciones, porque estamos hablando de entre 500.000 y 700.000 personas que en los próximos días irán a las oficinas a reclamar a lo que tienen derecho a partir de esta regularización, que son los papeles. Es gente que ya trabaja aquí, que ya vive su vida aquí... pero que le falta ese paso, la regularización, para pues poder cotizar, tributar y tener no los mismos derechos, porque, por ejemplo, no podrán votar en unas elecciones generales, pero tendrán se igualarán en derechos al español.
Que pagarán la seguridad social y tendrán derecho a todo lo que eso supone.
Eso es.
Es muy importante. Pues, Palomar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por los cumplidos y los apelativos que me has dedicado esta buena mañana de 15 de abril.
A mí hoy no me deseas suerte, es que ayer como...
Sí, suerte a ti y a todos los merengues. Venga. Y que tú también estás muy guapa.
Muchas gracias. Y ahora vamos donde me diga Mariano, porque yo estoy aquí a servir. Ah, vamos con la ronda de ponedores. Yo me la quería saltar, pues no. De eso nada hay que saber. ¿A qué se dedican los ponedores mientras que nos escuchan?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Por ejemplo, Francis, que lleva casi 30 años trabajando como dependiente en almacenes de fontanería y calefacción, y es un ponedor.
Mira, nos dice, os saluda Salvador, un conductor de autobús de larga distancia, y aquí os llevo en la radio para amenizar toda la jornada a mí y a mis pasajeros. Muchas gracias por el programa tan entretenido que hacéis, y soy ponedor.
Sergio, que es ginecólogo en el Hospital Diobarco de Valdeorras, el primer hospital comarcal de España. Me gusta levantarme temprano porque tengo muchas cosas que hacer y así me convierto en un ponedor de calles.
Y nos dice también Gustavo, que es placa blanca y ponedor. Os escucho siempre, no sé cómo agradecerle la compañía que me hacen en estas horas tan complicadas. Un abrazo.
Después de estar escuchando muchas noches, felicitaros por el programa, que sois unos máquinas. Y esta mañana me toca viajar al pueblo de Grazalema y estamos ya preparados para irnos para hacer el trail de Grazalema. Bonito pueblo, sí señor, y hay que colaborar con el pueblo. Venga, felicidades a todos y nada, un abrazo muy fuerte para todos.
Mira, María José, que también nos da los buenos días. Ella es monitora de comedor desde hace muchos años. Llevo desde los 16 trabajando. Dice, creo que ya está bien. Me toca jubilarme en un par de años, así que estoy deseando, pero seguiré siendo ponedora siempre.
Mi nombre es Lorena, nos dice, y estoy escuchando horneando el pan. Gracias por la labor tan bonita que hacéis y por el pedazo de programa tan bueno. Un abrazo y soy ponedora.
De Guadalajara, dirección Arija, ya aquí con el bicho conduciendo y poniendo las calles. Yo soy ponedor.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado tanto en Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605. Mañana escucharemos nuevas audio rondas de nuestros ponedores. Pero ahora toca viajar con la máquina del tiempo. Durante esta semana el sonido nos lleva a escuchar canciones de rock. Hoy viajamos hasta el 61 para escuchar el Let's Twist Again de Chubby Checker. Estamos ante un himno que consolidó la locura mundial por el twist, que claro, no se dejaba de bailar en las pistas. El tema fue número uno en el Reino Unido.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental, como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguramente me estés escuchando ahora porque no estás durmiendo, estás intentando hacer tiempo escuchando la radio para quedarte dormido. Y es que si te metes en la cama y la cabeza sigue trabajando, te entiendo perfectamente porque eso a mí me ha pasado durante un montón de años. La carga mental, las cosas pendientes, las preocupaciones. Y bueno, yo lo solucioné creando rutina. Ahora día por la mañana ahora anoche, 20 minutos antes de acostarme, plantas medicinales, nada de química. Aquí hablamos de plantas bien formuladas, con el respaldo de un laboratorio español de gran éxito contrastado y con aval científico. Esto funciona sí o sí. Yo lo tomo y por eso se lo recomiendo a los ponedores de calles. Puedes conseguirlo en la página web www.aoralife.com, aoralife.com, o en Google. Si tecleas y buscas lo que toma el pulpo para dormir, te lleva directamente a la página de pedidos de este laboratorio y te lo mandan a casa con dos regalos de mi parte. ¿Qué más se puede pedir? Ahora día, ahora noche y venga a reparar el sueño.
Sintonía que hasta ahora a las 5:45 de la madrugada nos da una pista y es que llega el momento de hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor. Lo hacemos gracias a nuestro experto Alfonso García, al que damos ya los buenos días. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido.
Muy buenos días, Bea.
Oye, el mundo del automóvil se encarece, no solamente por lo de la gasolina, es que se incluyen las reparaciones. Por eso 6 de cada 10 conductores, según nos cuentas, van menos al taller, poniendo en riesgo la seguridad vial de todos.
Y es que el coste de ir al taller, el coste de las reparaciones en vehículos en garantía, continúa aumentando en Europa y en España. Según estudio, el importe medio en 2025 fue de 764 euros, un incremento de más del 6%. Eso hace que el usuario sea más reacio en acudir al taller. Según DAT Report, casi el 60% de los conductores asegura ir menos al taller por el aumento de los precios. Dicen que por tipo de avería, el motor es el componente más costoso en los vehículos de ocasión, supone el 25% del gasto total, mientras que en el caso de los coches más recientes se reduce, pero el sistema eléctrico se coloca en primer lugar en coste con el mayor número de averías. Averías que aparecen en los primeros 5.000 kilómetros. Y en el caso de los de ocasión, más de la cuarta parte aparecen al año de la compra del vehículo.
Según los operadores de recarga pública, el problema del vehículo eléctrico es la falta de puntos de carga en zonas residenciales. Claro, es que esto supone un problema tremendo para la transición a lo eléctrico.
Sí, según el operador de carga, Vuelo, dice que la transición a lo eléctrico en España tardará 15 años si no se apuesta por la recarga lenta de un coche eléctrico, que es necesaria una apuesta de los ayuntamientos por instalar puntos de carga lentos en zonas residenciales, porque a día de hoy el 70% de la población no tiene plaza de garaje y depende de la carga pública, y que el precio de la recarga ultra rápida en corriente continua es similar a repostar un coche de combustión, es decir, no hay ahorro. Por tanto, el operador europeo cree necesario una red de cargadores lentos y baratos en las aceras de las ciudades. Por ejemplo, Madrid, de los 21 distritos hay entre 16 y 17 que no tienen cargadores públicos.
Está claro. Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes de tráfico, pero no todos se distraen al volante de la misma manera. Un estudio desvela los 10 tipos diferentes de descuidos. Cuéntanos.
Y muy curioso, vea, un estudio análisis realizado por la compañía norteamericana de seguros Mercury a los conductores de Estados Unidos, pero que se podría extrapolar a cualquier país del mundo, ha catalogado los 10 hábitos más comunes en los conductores. El primero es el llamado el conductor scroller, el que revisa redes sociales como mirar TikTok en la parada en los semáforos. El segundo es el denominado staylights, es decir, aquellos conductores que se arreglan, se peinan o se maquillan al volante. Después los que hacen varias cosas a la vez, desde buscar objetos, mirar el correo, hacer fotos. Luego el que se distrae con sus pensamientos, o el foodie, que es el perfil de aquellos que beben o comen cuando conduce. En relación está el DJ, que manipula la música desde el móvil, y los navigator, los que manipulan el GPS o la navegación. Por último, están los yapper, que no paran de hablar mientras conducen, incluso girándose para interactuar con los pasajeros, y los social butterfly, aquellos que no paran de enviar mensajes, hacer llamadas o responder notificaciones. Como ves, Bea, todos nos podemos ver reflejados en alguno de ellos. Incluso algunos tienen varios perfiles de conductor distraído al volante que no favorecen la conducción segura y que nos pueden dar sustos o accidentes. Y parece que además no aprendemos.
Pues desde luego que no, hay que tener mucho cuidado y estar atentos a la conducción. Más cosas, automovilistas europeos asociados han pedido al Ayuntamiento de Madrid que paralice el cobro de multas de las zonas de bajas emisiones hasta el pasado 6 de abril.
Así es, la Asociación de Defensa de los Conductores así lo ha pedido, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la admisión del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento. El Supremo aún no se ha pronunciado, mientras el consistorio madrileño continúa recaudando, recordando que desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025 se han impuesto casi 3.400.000 sanciones con un importe superior a los 650 millones de euros, que podrían quedar sin efecto en caso de que el Supremo no admitiera el recurso del Ayuntamiento. Recordemos que en 2024 el Tribunal Supremo, en sentencia, anuló las zonas de bajas emisiones de la capital, algo que también ocurre en Barcelona y otras capitales.
Más cosas, son varias las marcas que cuentan con escuelas de mejora de la conducción. Pues bien, este viernes arrancan los nuevos cursos de la escuela Volkswagen Driving Experience 2026.
Sí, el viernes y el sábado en el circuito de Sevilla, Carmona, con cursos adaptados a todos los niveles de la escuela Volkswagen, con distintas experiencias de conducción y con pruebas en pista, así como los cursos específicos de las escuelas R y GTI centrados en conducción deportiva y la escuela ID orientada a la gama 100% eléctrica. Los participantes pueden perfeccionar su técnica de conducción siempre bajo la supervisión de monitores profesionales y con seguridad. Además, durante el curso, los asistentes contarán con la presencia y los consejos de Luis Moya, embajador de la marca. Después de Sevilla, la Volkswagen Driving Experience visitará el circuito del Jarama en junio y el Aspar circuito de Valencia en octubre. Por la escuela, recordemos que ya han pasado más de 44.000 conductores españoles.
Y tenemos que ir terminando. La DGT quiere acabar con la duda de los conductores en cuanto a cuándo es obligatorio usar los cuatro intermitentes. Alfonso, vamos a recordar qué es lo que dice la normativa al respecto.
Lo recordamos. Para evitar maniobras, además, o situaciones confusas, la DGT sobre el uso de warning de los cuatro intermitentes, pues bien, el Reglamento General de Circulación establece que el conductor debe advertir con señales ópticas las maniobras que impliquen desplazamiento lateral, marcha atrás, inmovilización o una reducción sensible, considerable de la velocidad. Y decir cuándo es obligatorio su uso, cuando el vehículo queda inmovilizado por avería o accidente, en atascos o retenciones súbitas en vías rápidas, por una emergencia, el vehículo avanza a velocidad anormalmente reducida, pero debemos salir, abandonar la vía en la primera salida. Por último, la DGT recuerda cuándo no se debe usar el warning, los cuatro intermitentes, para parar, por ejemplo, en doble fila, costumbre muy habitual, en un carril de circulación o una zona donde la parada está prohibida. Los cuatro intermitentes no dan derecho ni permiso para cargar, descargar, esperar a alguien ni estacionar mal. Por último, no sustituye a otras luces del vehículo, por ejemplo, con lluvia o niebla. Y, por supuesto, desde el 1 de enero, el warning es complementario a la baliza V16.
Perfecto, pues ya sabemos cuándo debemos utilizarlos. Esta ha sido toda la información que nos ha traído hoy Alfonso García. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te vas y cómo lo haces, sobre todo?
Me voy, como siempre, deseando feliz día a todos, poniendo el intermitente.
Qué importante es poner el intermitente. Gracias, Alfonso. Nosotros también hemos dejado puestas las calles, no los intermitentes, pero también eso es muy importante. Gracias por habernos acompañado una madrugada más. Mañana te espero de nuevo a eso de la 1:30 hasta las 6. Estaremos acompañándote. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Lo dicho, gracias por haber estado ahí y que tengas un feliz miércoles.
escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Siro, ¿se te ha ido pasando el cabreo con las horas?
El Madrid ha perdido la Liga por su falta de intensidad, pero después también estoy enfadado con el árbitro.
Voy a decir algo que va contra la mayoría, supongo. A mí me gustó el Madrid, lo único que no me gustaron Vinicius y Mbappé. Que las dos estrellas mundiales de arriba no la chupan.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Argelia es la tierra de San Agustín y con toda seguridad la visita de León XIV a la tierra del santo de Hipona está siendo un viaje de enorme intensidad espiritual para quien ha sido configurado espiritualmente en su tradición. La llegada de León XIV ha estado marcada por el ataque adolescente de Donald Trump y por un atentado terrorista en Argelia, pero nadie debe esperar que un discípulo de Jesucristo vaya a devolver mal por bien. El Papa tiene en sus manos la misión de anunciar la paz que brota del amor, de la concordia, del perdón, de la solidaridad y de la justicia. Ese es el mensaje del Evangelio. El Dios de Jesucristo